Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos.
Ahí está.
Mi nombre es José Tripodero.
Mi nombre es Vicky Duclos-Iwet.
Muy bien. Habrán escuchado un aplauso tenue de fondo porque
suavecito.
Tenemos una invitada.
Sí.
Muy especial. Alguno dirá por la coyuntura, pero no, no solamente por eso.
No. No.
Trajimos aquí a probablemente la persona que más sabe de preservación fílmica en la Argentina y fílmica el material, el soporte, ¿eh? Que es Paula Félix Didier.
¿Cómo estás? Se aplaude, Paula, de nuevo para mí.
Claro, sí,
porque alta invitada.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Mil gracias por la invitación.
Directora del Museo del Cine.
Sí, sí. Bueno, a ver, podemos ir por un montón de lugares, pero yo justo hoy estuve leyendo algunas como notas de otros momentos a Paula y había leído algo sobre como un primer interés en la historia. Antes, quizás, confirmame o desmentime, que lo que es la preservación de cine, de audiovisual. ¿Cómo verdaderamente entras a lo que es este mundo?
Yo originalmente soy historiadora. Yo estudié historia, la carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además, si me preguntabas en la adolescencia, a mí me interesaba la historia de Egipto, de la Grecia antigua, o sea,
se había leído eso.
Cualquiera. Eso era realmente lo que me interesaba. Y la literatura, yo leía todo lo que me caía en las manos, pero el cine no fue un gran protagonista en mi vida hasta la adolescencia. Y yo estudié historia y ya una vez dentro de la carrera de historia me acerqué a la historia del cine y entonces también empecé la carrera de artes combinadas, solamente las materias que me interesaban, las que tenían que ver con cine. Y rápidamente me empecé a interesar por esta cuestión de la historia del cine. Yo estudié en la prehistoria, en los años 80, recién salida de la democracia. Entonces los temas en la carrera, el centro, digamos, de las investigaciones y el interés estaba puesto, obviamente, en la historia reciente de la Argentina, en explicarse, ¿no? Explicarse la dictadura, la historia económica de la Argentina y la historia política. La historia cultural en ese momento no estaba de moda y me desalentaban bastante los profesores. Y además todavía el cine como fuente para estudios históricos era bastante sospechosa. Bueno, me puse a hacer las materias de artes. Rápidamente me interesa mucho la historia del cine argentino y en particular el de los inicios del sonoro en la década del 30. Me encanta esa época del cine argentino, la segunda mitad de la década del 30 sobre todo. Y ahí empiezo a ver y a darme cuenta y a enterarme que las películas no están. O que están en volver y se ven mal. Incluso que muchas no existen. Y ahí me empieza la pregunta, ¿cómo que no existen? ¿No? Uno tiene esa, bueno, la fantasía de todo el mundo, las películas están. Porque, sobre todo si me decís Niní Marshall, no sé, Sandrini, esos nombres que circulaban tanto en mi casa, mi abuela, mi mamá, la tele. ¿Cómo que no están? Y a partir de esa pregunta de las películas pueden desaparecer, es que me empiezo a interesar por este tema, sola, medio a buscar, a leer, que yo me entero que existe la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, y empiezo a buscar cosas por ahí. En el medio, y también, por eso, yo siempre digo que el camino que me trajo hasta acá es como si algo me hubiera ido trayendo, pero sin que yo me diera cuenta. Porque cuando estoy haciendo la carrera de artes y ya me empieza a interesar mucho el cine, se abre la FUC. Y tengo una amiga que es la diseñadora gráfica que hizo el logo de la FUC, que sigue siendo el mismo.
Mira.
Carolina Chocrón, que hoy es una gran collagista, una artista genial que hace collage. Y Carolina me dice, che, están buscando gente en la FUC. Y yo tenía 21 años, 20, no sé, tenía trabajo, estaba teniendo unos trabajitos primeros.
Qué bueno que hayas dicho esa edad, como para... Sí. Marcar una diferencia que la gente de esa edad no necesariamente tiene que comportarse de una manera tan insolente. Perdón, un paréntesis,
bueno.
Perdón.
Y bueno, yo me acuerdo que tenía gripe, estaba con mucha fiebre en mi casa, pero agarré, me tomé el 152 y me fui a la FUC. Y dije, me dijeron que ustedes necesitan gente. Sí, me dijeron y me tomaron. Yo fui la primera empleada que tuvo la FUC y la única. Durante el primer año entero de la FUC fui la única empleada, hacía todo. Llevaba las listas a los profesores, escribía a todos. Alumno, un número 00001 de la FUC, es Hernán Mudalupi.
¿En serio?
Sí.
Mirá.
El 1. El número 2, creo que fue Paula Singerman. Y así, o sea, conocí después, claro, obviamente, claro. La FUC me abrió la puerta a conocer primero a toda la, todo el cine, el nuevo cine argentino, y a los profesores.
Claro.
Que eran, bueno, siguen siendo, ¿no? Pero era, en ese momento, cuando abrió la FUC, era importantísimo. Y ahí, bueno, me empecé a meter en este mundo. Lo conocí a Peña, a Fernando Peña, ahí porque él daba clases con Couselo, de Jorge Couselo, de Historia del Cine. Bueno, y ahí ya un poco lo que yo venía tratando de aprender, algún primer seminario que se dio acá, que vino el de que trabaja en la Filmoteca Española, que trabajaba en la Filmoteca Española, y el gran proyecto que fue ir de voluntaria durante un par de años a rescatar el fondo Alex, el archivo de los laboratorios Alex, que Peña había encontrado, había descubierto, no encontrado, había descubierto que estaba en el sótano del ENERC, en un lugar todo lleno de agua, y eran como 60.000 latas de películas que habían sido cuando Alex cerró, que creo que fue en el 86, y se tiró todo, que eran millones de cosas. Había ido a parar ahí, lo habían puesto en el ENERC, todo así, arrumbado, atrás de unas cajas de papel, incluso para que no se sepa muy bien que estaban ahí. Y bueno, con Octavio Fabiano, el gran Octavio, que fue el que nos enseñó, y fuimos, éramos un grupo de 5 o 6 chicas, que ahora una de ellas, Georgina Tosi, es la que está a cargo de cuidar toda la colección del Inca, de cine, ¿no? Y nos empezaron a enseñar a usar una moviola, y ahí empecé a tocar el fílmico, a ver, esto es un rollo, cómo se revisa, cómo se repara, cómo se limpia, a ordenar, a buscar copias de, bueno, y eso fueron como 2 años donde yo dije, esto es lo que a mí me gusta, y bueno, y así ya quedé ahí enganchada, porque yo siento que el mundo del archivismo audiovisual aparte es contagioso, cuando alguien se acerca te, y bueno, y después por situaciones de la vida. Yo fui pareja de Fernando Peña un tiempo, cuando nos separamos, yo decidí irme a estudiar, y justo se habían abierto los primeros posgrados en preservación audiovisual.
¿Eso es en Nueva York?
Sí, había 2 o 3 en ese momento, dos. Uno en UCLA, en California, y otro en NYU, en Nueva York. Y yo dije, no, yo quiero vivir en Nueva York. Y me apliqué, también sin tener mucha conciencia de cómo es, ahora que entiendo más de cómo es el sistema yankee, me di cuenta que, bueno, un tiro al aire, pero bueno, había que dar varios exámenes, qué sé yo, pero me apliqué y fui, era la segunda corte de ese programa, que fue maravilloso. Fueron
tú estuviste casi en el inicio de todo, en el inicio de la FOG, en el inicio de este programa.
Sin querer, todo sin querer, por eso te digo, sin querer, fue como, no sé, muy bien. Y bueno, fueron 2 años que me quedé 3, casi 4 al final, pero y el posgrado ese, para mí el máster, fue increíble, porque ahí sí, no solo ya me abrió las puertas de, digamos, conocimiento que yo más o menos tenía, sino también las puertas a entender cómo es el mundo internacional, claro. Esto, y que no estábamos, no hay que inventar la rueda, está recontrainventada, que en el mundo nos llevan ventaja. Bueno, no solo de conocimiento, sino también institucional, ¿no? Y que no es solo, por ahí lo que uno idealiza, decir, bueno, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, digo, los archivos más importantes, sí, el claro. BFI, Cinémathèque Française, no, que alrededor nuestro, los países que están alrededor nuestro tienen archivos, vienen trabajando de otra manera, la preservación.
Países que tienen mucha menor producción cinematográfica tienen mayor cultura de preservación, ¿no? Digo, bueno, Uruguay, Bolivia, hasta Bolivia tiene una cinemateca, que tiene pocas películas.
Sí, son casos, sí. En realidad los que realmente son para sacarse el sombrero en términos de archivos de preservación es, bueno, obviamente México, la Cineteca Nacional de México y la Filmoteca de la UNAM, que son increíbles, modelos para el mundo. Y los que se fueron desarrollando con el tiempo, ahora Colombia, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la Cinemateca de Bogotá, que es increíble el trabajo que hace, la Cineteca Nacional de Chile, que está haciendo un trabajo increíble, increíble. Uruguay, que es una cinemateca hermana de la nuestra, de la Fundación Cinemateca Argentina, porque nacieron medio parecidos, es privada.
Sí.
pero lo que, y se centra fundamentalmente en la programación, no tanto en la preservación, pero son geniales. Y han logrado un acuerdo, por prepotencia de trabajo, un acuerdo con el gobierno que les dio esta sede nueva, que es para... Yo, te caen las lágrimas, porque es una cosa increíble.
Tan lo hermosa lejos, tan
que
cerca,
es.
Claro.
Lo hermosa que es, ¿no? Claro. Cuatro salas con librería, bar, etcétera. Y bueno, y la verdad que el grupo que la dirige, que básicamente son dos chicas, pero son un grupo muy pequeño, pero María José Santacreo y Alejandra Trelles son increíbles, las dos cómo trabajan. Pero ellas, y te lo dicen, no, su interés no está puesto. Es un archivo al modelo antiguo. Como la Fundación Cinemateca Argentina acá, que su interés no está puesto en la preservación, sino en programar. Eran tres hermanas latinoamericanas, digamos. La Cinemateca de Dumont, del Museo de Arte Moderno de Río, la uruguaya y la argentina. Fueron creadas, muy inspiradas por Langlois mismo, por Henri Langlois. Las tres entraron muy rápido a la FIAF, ¿no? Y la FIAF tenía como objetivo, primero que nada, el intercambio de copias. Nadie estaba pensando en la preservación. Los archivos empezaron a evolucionar en algún momento, la preservación se fue profesionalizando, se convirtió en una profesión. Hoy es una profesión, por eso no es materia opinable. No es que, vos opinás esto y yo opino que restaurar es esto. No, es una profesión que tiene sus estándares. Y bueno, tanto la Cinemateca Uruguaya como la Argentina se quedaron en ese viejo modelo, ¿no? de archivos. Pero la Cinemateca de Umam hoy, del Museo de Arte Moderno de Río, está haciendo muy, muy buen trabajo también de preservación.
Tengo una pregunta sobre eso, que es como, ¿en dónde se marca? Por ejemplo, para los que vemos de afuera, por ahí vemos, no sé, lo que hace la Cinemateca Uruguaya y como nos súper llama la atención.
Programación.
Pero, claro.
Programan.
¿Y cuál es la distinción de ese trabajo que hacen las otras que los distinguís como modelo súper interesante que están haciendo?
Bueno, porque la Cinemateca Uruguaya no te pasa películas de su colección.
Claro.
Ellas programan cosas del mundo, van a festivales.
Sí, tiene estrenos incluso.
Estrenan. Claro. O sea, no se dedican a preservar el cine uruguayo. Lo que hacen es programar. Son genias en la programación.
Sí, seguro.
Y Cinemateca Argentina...
Sí.
Es otro modelo. También hacen algo de preservación. Tienen... programan, porque bueno, básicamente todos los cinéfilos en Argentina nos hemos formado en la Lugones, pero con una tercerización de la programación.
Claro.
La programación la hacía Luciano Monteagudo, claro. Y ahora la hace Diego Brodersen. Mm. Pero también el modelo es el más que nada centrado no en el cuidado y preservación y estudio e investigación de su colección.
Programar y difundir.
Programar,
claro.
Perdón. A propósito de eso, sí.
No,
te quería preguntar.
No, eso digo. Que modelos de cinematecas en el mundo hay muchas, hay privados, hay públicos, pero en general el trabajo de conservación y preservación es una base. Siempre, por supuesto, el objetivo es difundir, ¿no? Eso desde ya.
Claro.
No tiene ningún sentido preservar para guardarte la película.
Claro.
No, te quería preguntar esto porque a veces surge esto cuando uno dice cinemateca ya o te preguntan, pero no existe ya, está la Fundación Cinemateca y está el Museo del Cine. Mi pregunta es, yo la contesto a veces esa pregunta, pero teniéndote acá, prefiero escucharte a vos decir con las palabras justas, ¿por qué el Museo del Cine no puede considerarse como una cinemateca o la Fundación Cinemateca no puede considerarse como la cinemateca del acervo del patrimonio nacional fílmico?
A ver, el Museo del Cine es municipal. Hoy por hoy yo estoy adelantando, se los cuento a ustedes, pero no, todavía no, creo que no lo dije públicamente y espero que no se vuelva en contra, pero el proyecto que estoy trabajando y estamos trabajando con la Asociación de Amigos y los invito a acompañarnos es a que el Museo del Cine se convierta en la Cinemateca de Buenos Aires, porque nosotros somos una cinemateca. Nosotros estamos dentro de la dirección de museos. Y la verdad es que nuestra actividad como museo es solo una parte. Nosotros somos sobre todo un gran archivo audiovisual, una cineteca, una cinemateca, una biblioteca especializada. Y además, coleccionamos películas, coleccionamos afiches, guiones, fotos, vestuario, cámaras y proyectores. Entonces, en ese sentido, sí somos una cinemateca. Nacimos como Museo del Cine. La historia de por qué y cómo es larguísima. Sí tiene que ver con la importancia que tenía Fundación Cinemateca Argentina. Para que lo entiendan, Cinemateca Argentina es privada.
Claro.
Hoy por hoy no se podría llamar Cinemateca Argentina, porque hay una ley que dice que vos no podés llamarte la Radio Argentina si no sos pública. Claro. Pero bueno, en ese momento no. Y fue una institución importantísima y por eso reunió mucha gente confía y confió en la Cinemateca, porque además, bueno, tuvo una labor realmente muy importante. Hoy por hoy, todo el mundo dice, ustedes están peleados, están enojados. Yo no estoy enojada ni peleada. Yo quisiera que cumpla, que exista y que cumpla la función y que sobre todas las cosas esté abierta al público. Yo creo que lo que nos diferencia al Museo del Cine, de Cinemateca Argentina hoy por hoy, es que nosotros, con la misma escasez de recursos de la que Cinemateca Argentina se queja, la misma, nosotros mantenemos las puertas abiertas y le damos acceso a todo el mundo a nuestras colecciones en la medida en que podemos. Pero ninguna de las dos podemos cumplir la función que puede cumplir una Cinemateca Nacional por distintas razones.
Primero por el presupuesto.
Primero por una cuestión presupuestaria. Y además porque tiene sentido. La Argentina y los países en general, tenés un Archivo General de la Nación, tenés una Biblioteca Nacional. El Archivo Nacional de Audiovisual cumple esa función. Incluso con un modelo, yo creo, en un modelo que debería ser descentralizado también, ¿no? Debería haber cinematecas regionales, Hay muchísimas cosas que en las provincias no tendría que ser una institución centralizada que traiga todo a Buenos Aires, no. Pero tenemos todas las piezas. La colección está, porque el Inca tiene una colección enorme de cine. No solamente porque el Inca, por ley, desde el año 57 que se creó, tiene el depósito legal, ¿no? O sea, toda película argentina que pasa por el Inca tiene la obligación de dejar una copia, en el Inca. Obviamente que es una copia que no es para preservación. Ahora sí, pues son DCP, qué sé yo. Pero en la época, no. Creo que la legislación dice que tienen que dejar un LTO, una cinta LTO. No creo, lo dice. La cinta LTO es la que es de guarda, digamos. Porque el DCP es un formato que...
Digital,
¿no? Sí, no, el LTO también, pero es el formato que se ha decidido mundialmente que es el mejor formato de preservación. Es una cinta magnética que guarda datos digitales muy estable, que se usa, la usan los bancos, la usan las empresas para guardar datos. El DCP es como un disco rígido, básicamente, y todos sabemos y utilizamos discos rígidos y sabemos que los discos rígidos fallan. Y en el momento que se entregaban copias de película, lo que entregaban los productores era la copia A de la película en general. Y la copia A es una copia que no está terminada, entonces... Pero lo cierto es que de todas maneras reunió entre eso y que recibió la colección, una colección gigantesca de películas que tenía el empresario González, que después vendió a Claxon, que después vendió a Turner, que está ahí una gran parte de la producción de Lumiton y San Miguel, entre otras y otras muchísimas producciones independientes y artistas argentinos. Bueno, muchísimo cine argentino está en el Inca.
Por eso se veían muchas películas argentinas en Space en los 90.
Claro, fue González.
Claro, fue González,
El que además creó Space y compró las películas para Space.
Claro.
Entonces, esa colección está. O sea, el Inca, la colección está. La red de salas, porque la Cinemateca tiene que su función principal tiene que ser la educación de públicos.
Sí.
Lo vemos y lo escuchamos en las redes. Están los espacios Inca. Está el Cine Gaumont.
Hay infraestructura que puede estar dispuesta a cumplir la función que está ahí como dada, está como al por salir, digamos.
Y por suerte, y bueno, hasta diciembre... Había varios proyectos dentro de las leyes de cine provinciales que se fueron dictando que incluían cinematecas en las provincias. Entonces, las que salieron y se creó, y ahora lamentablemente esto se volvió para atrás, pero por lo menos está la ley, en Neuquén, por ejemplo, en la Cinemateca de Neuquén. En Entre Ríos estuvo trabajando, la ley de cine incluía, y de hecho hasta ahí pusimos la placa en el festival, con Eduardo Crespo, con Edu Crespo, que creaba la Cinemateca en Entre Ríos.
En un momento se había hablado en la gestión pasada de San Luis, de llevar esa idea.
Pero ya sabíamos que yo, antes de ver la conferencia de prensa, pensaba esto no sé. Primero no se va a cumplir. Segundo, No sé si era la mejor de las ideas.
No, bueno, a ver, en su momento, en el año 99, sale la ley que crea la Cinemateca Nacional, apoyada por Solana, básicamente, que en ese momento era senador. Y la ley está y se crea incluso el apoyo, una asociación de apoyo, que era la Procinaín, para ir haciendo acciones, para acompañar la creación de la Cinemateca, que implicaba, el primer paso era nombrar un delegado organizador que tenga como misión justamente armar un consejo asesor, etcétera, hacer el concurso para que haya un director y además, bueno, conseguir el lugar y el presupuesto que en principio salía el edificio, la sede, la tiene que poner el Ministerio de Cultura y después una parte del presupuesto. Todas estas son cosas que hoy ya son surrealistas. Porque hoy nada tiene sentido, pero bueno, una parte del presupuesto del Inca no afectado a fomento de la producción iba a ir para la Cinemateca. Esa ley, que es del 99, el mundo era otro en el 99, claro, fue pasando el tiempo, no se hizo, finalmente se reglamentó la ley recién en el 2010, en la presidencia de Cristina, y siguió pasando el tiempo y la Cinemateca no existió. Ya vamos por el cuarto delegado organizador.
Es que en la gestión pasada no se llegó a conformar el consejo asesor. Se había llamado a concurso de eso y nunca se concretó. O peor.
Sí, como la ley está hecha en un momento que ya no existe, incluía varias cosas que son las que se usaron siempre como excusa para decir no se puede. Una es que la Escuela de Cine, el ENERC, pasaba a la órbita de la Cinemateca. Tiene sentido porque es educación.
Sí, claro.
Pero bueno, claro, había una cuestión presupuestaria.
Claro.
El ENERC creció tanto. En el 99 había 50 alumnos, 40 alumnos, era otra estructura. Hoy la escuela se llevaría todo el presupuesto planeado para Cinemateca. Entonces siempre era, no, está la escuela es un problema, entonces no, nadie movía un dedo, entonces no se hace. Era cuestión de decisión política, no sé, pero bueno, lo mismo con la biblioteca. ¿La biblioteca es del Inca o del Enerco? ¿De dónde es la biblioteca? No, la biblioteca para Cinemateca, la biblioteca no pasa. Bueno, todas esas cosas que nunca hubo una real voluntad política, salvo yo creo que sí, Tristan Bauer la tuvo, pero la orientó, bueno, con una idea que... esta cosa integral que yo creo que una institución debería ser, y si uno toma como modelo estas yo les digo, son espacios de difusión del cine con salas, con buenas bóvedas para la conservación, con buen trabajo de conservación e investigación y de curaduría. Como les digo, se avanzó. Primero Hernán Gafet, después Fernando Madedo, después Carolina Konstantinovsky y ahora Mariana Abramo. Pero bueno, es un proyecto que requiere, y yo creo que requiere, y recién ahora se ha juntado una masa crítica, que por suerte, esto de Cinemateca ya, y de que es un hashtag que largamos en su momento, en el 2015 creo, hay más gente pidiéndolo, ¿no? Y esto que aparezca, la comunidad cinematográfica empezó lentamente a hacerse cargo, pero durante mucho tiempo no. Y esto es muy triste de decir, durante mucho tiempo la comunidad cinematográfica no acompañaba a la Cinaín porque creía que le iba a sacar plata
a la producción.
Y perdón, pasa tanto tiempo que pareciera ser que se está pidiendo muchísimo dinero para crear una cinemateca. Obviamente, hay un dinero que hay que aportar, pero no estamos hablando del año presupuestario de la producción de cine. No es que vamos a tener un año sabático de películas.
Sí, igual ahora lo vamos a tener.
Ahora lo vamos a tener.
Ni una cosa ni la otra.
Ahora no vas a tener ni cinemateca ni película. Claro.
Por eso ahora todo pierde sentido.
Sí, claro.
Porque
sí,
ahora el reclamo es otro. Ahora el reclamo es
que no se deje de producir.
Sobrevivir.
Bueno,
¿no?
eso igual, por lo menos desde mi punto de vista, retrasa un montón de todas estas discusiones. Como si vamos a tener que, en algún punto de acá a no sé cuántos años, 1, 2, 3, 4, 8 o los que sean, si vamos a tener que volver a dar la discusión sobre el financiamiento de la producción, retrasamos un montón la discusión sobre financiar la preservación, por ejemplo, que ya más o menos, como mencionabas vos, estaba empezando a generar una ebullición y había una comunidad cinematográfica interesada o un poco más involucrada. Digo, eso, todo eso se volvió como a retrasar un montón, si lo pensamos en esos términos.
No es momento, te van a decir.
Es que ahora hay tanto para pelear.
Claro.
Pero por eso es que, por un lado, lo que sí estaría bueno es que nos pudiéramos sentar en la misma mesa.
Claro.
Estos actores que te digo que por alguna razón no podemos sentarnos a charlar. Los privados, que se están ocupando de restaurar películas, a mi modo de ver, les falta esta pata de investigación y de como de conocimiento de la historia, digo, estos proyectos que van desde Gótica, la DAC, Kubik,
sí.
Que lo hacen con seriedad, pero les falta toda esta otra pata. Parecería que solo lo técnico es lo que importa. Y para mí eso le falta mucho. Que Cinemateca Argentina nos pudiéramos sentar con ellos a charlar. Peña, ¿no? Que Fernando, después de haber hecho bastante por la creación de la Cinaín, está en su búnker de su propia colección. Y el Museo del Cine y muchos otros actores. Nosotros empezamos a armar una pequeña red de archivos en distintas provincias, ¿no? Entonces trabajamos con gente, nos empezamos a juntar por afinidad simplemente, no es nada formal, no es nada, es simplemente tenemos los mismos problemas. Entonces por eso decía Neuquén, un chico que está rescatando películas en La Rioja de un realizador increíble que hacía películas en los 60, otro que rescataba las películas en Chaco, en Corrientes, las chicas que están ahora con el archivo de Birri en Santa Fe, los archivos de escuelas, porque están trabajando mucho la Universidad de La Plata con el archivo de la carrera de cine de La Plata, los de la ENERC con su propio archivo, la Escuela de Tucumán, la Universidad de Tucumán con el archivo de la Escuela de Cine Histórica de Tucumán. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, hay como
mucho movimiento.
Claro, estaría bueno juntarnos. Y yo tengo la sensación, yo estoy como un poco grande también, y a partir de, bueno, de estas discusiones o de estas peleas, hay muchas internas, es que parecería que yo como tengo mi opinión y me enojo porque los otros tienen otra, y yo lo que quisiera es como que logremos establecer un consenso de que no se trata de opiniones, ni de la mía, ni yo soy personalista, ni nada, sino de ver lo que está haciendo el mundo.
Claro.
Y no querer ni inventar la rueda ni hacer atajos para cosas que ya se están haciendo. Y posibilidades de hacer hay un montón, porque bueno, nosotros las vamos buscando, ¿viste? Y sobre todo esto como en conjunto con instituciones de afuera o con profesionales. Y lo mismo dentro, ¿no? Que en red y en comunidad se puede mucho más que solo, ¿no?
Bueno, te quiero preguntar justamente por un caso de algo que se hizo bien en conjunto, digo, un poco esto que estás hablando. Cuando pasó lo de Film Foundation con lo de Prisioneros de la Tierra, de Mario Sofici, ¿cómo fue ese trabajo en conjunto? Porque, digo, eran varias cabezas, digo, Film Foundation, la Cineteca de Bolonia, digo, vos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ponerse de acuerdo? ¿Cómo? Primero elegir la película, después, bueno, todos los otros pasos.
Bueno, no, la Film Foundation, bueno, Scorsese, que es como el campeón mundial de la preservación, y ojalá hubiera un Scorsese en todos los países, armó esta fundación para, primero, películas que a él le gustan, ¿no? Y películas fundamentalmente habladas en inglés. Pero después armó también un proyecto que es la World Film Foundation, para empezar a buscar películas en distintos lugares. Y siempre quería hacer algo en Argentina. En el board de la fundación está Ken Jeones. Ken Jones, ¿no?
Sí, sí,
y Ken Jones venía a la Argentina bastante para el BAFIS. Sí, y que sí, yo sí. Entonces empezó como a interesarse y decir, che, que quiero hacer. Pero él tenía en la cabeza que lo que él quería hacer era o una película de Torre Nilsson o una de Leonardo Fabio. Y en ese momento Peña le planteó... al modo Peña, entonces. Que la verdad que Torre Nilsson no hacía falta, porque están los negativos de Torre Nilsson. Entonces, sí, vos podés hacer una linda remasterización de eso, una buena digitalización, y si querés hacerlo en digital, pero que restaurarla, nada, es una copia nueva en Fílmico, claro. y se iba a ver genial porque los negativos están bien. Con Leonardo Fabio el problema era otro. Con Leonardo Fabio el problema era que las películas estaban judicializadas y,
claro.
Bueno, ahora se remataron y las compró Víctor Santamarina. Los tiene él, los negativos. Estaría bien y buenísimo que en algún momento también se pueda hacer algo bien. Pero, de nuevo, seguramente están muy bien esos negativos. Entonces, y claro, y eso medio que ahí aflojó la cosa porque estaban buscando películas con impacto. Bueno, pasa el tiempo y yo viajo al Festival de Valparaíso, que hay un festival hermoso que se llama el Festival de Cine Recobrado, que se hace mucho tiempo en Valparaíso, y es un festival de cine restaurado, y me invitan, y al mismo festival va Cecilia Cenciarelli, que es, además de ser, de trabajar en la Cineteca de Bolonia, es programadora y ahora es colega mía en el Comité Ejecutivo de FIAF, está trabaja también para la para la Film Foundation, porque la Film Foundation hace restaura sus películas en Bolonia. Mm. Y me dice, che, nosotros... Entonces le dije, no, bueno, mira, pasa esto. La verdad es que, Torre Nilsson, yo, si vos querés, yo te pienso una película. Y me dice, bueno, decime cuál. Y yo dije, bueno, mira, para mí una película que realmente necesita restauración, porque la vamos a perder, las otras no se van a perder. Esta se va a perder, es Prisioneros de la Tierra, de la que solo quedaban dos copias en 16 milímetros, la que teníamos nosotros y la que tenía Peña. Dos o tres. Y ella me dice, mira, 16 no. Bueno, viste, ellos tienen como un estándar de partir de 35. Digo, mira, lo que pasa es que también esa cosa muy de primer mundo, de explicarles, ustedes siempre quieren todo perfecto, y si siempre van a querer todo perfecto, porque ustedes tienen esa posibilidad, el cine del... Los países, yo sigo diciendo tercer mundo, ahora se dice sur global, que no me gusta nada.
Ah, no sabía. No, qué feo.
Se va a perder. Bueno, no había caso. Entonces nos pusimos a buscar. Nosotros sabíamos que había una copia en 35 en el archivo checo, porque el archivo checo, el Národní Film Archiv, como todo el cine del tercer mundo latinoamericano que no aparece en ningún lado, está ahí. Porque ellos tenían el Festival de Carlo Vivari, porque, claro, tenían como un interés especial también en estos cines. Entonces, sabíamos que había una copia ahí, pero subtitulada al checo con el subtitulado óptico impreso en la película. Ah, claro. Eso no lo sacas más. Pero bueno, investigando, Andrés Levinson, colega del museo, resulta que descubrimos que en la Cinemateca Francesa, en una colección privada, por eso no estaba en su catálogo oficial, había una copia en 35 en nitrato de la película. Y dijimos, listo, hermoso, ya está. Y fue, entonces, juntando las dos copias 16 nuestras, la de la República Checa y esta, todo eso viajó a Bolonia y se comparó, porque si bien estaba muy bien el nitrato, había partecitas de sonido, no sé qué, que por ahí se sacaron de la del 16 nuestro. Y con todo eso junto se armó la versión esta que se ve genial. Así fue.
Yo tengo una pregunta que es...
¿Por qué en Bolonia Film Foundation trabaja? ¿Hay una cuestión técnica o hay una cuestión de recursos humanos, las dos cosas, plata?
Primero, es un laboratorio especializado en restauración, es probablemente hoy por hoy uno de los mejores del mundo o el mejor del mundo. No hay muchos especializados en restauración. Y además son una especie de leones del marketing. Se supieron vender mucho y hoy por hoy casi todos los proyectos de restauración, no todos, porque digo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, UCLA, que tienen dos lugares espectaculares, BFI, pero como la Film Foundation era como un actor independiente en esto, bueno, y estos eran unos privados que se están dedicando a esto, fue un encuentro, ahí hubo negocio, marketing. Pero hoy por hoy es uno de los mejores... de los mejores laboratorios del mundo para hacer preservación. Casi todas las películas que vos ves las hicieron ahí. Y para que tengamos orgullo argentino, les cuento y sépanlo, que quien restaura el sonido de todas las películas es un chico argentino, que se llama Pedro Lombardi, y que es un genio, que es sonidista, que trabajó acá en algunas restauraciones y se interesó por el tema. Yo fui al Festival de Bolonia en el mismo año que él, y él dijo, yo vengo acá y acá me quedo hasta conseguir trabajo.
Muy bien. Excelente.
Tenía ciudadanía italiana. Y se quedó y ahí está. Y el equipo de sonido, que son dos personas, el gestor de proyectos y él, que es el que realmente está, es el solo, en Bolonia. O sea,
brillante.
Sí, lo pueden entrevistar cuando quieran. Es muy genio.
Sería espectacular.
Muy
ya
genio,
notó el nombre,
Pedro. Pero estuvo acá, dio una charla hace poquito en la Asociación de Sonidistas, porque vino a Buenos Aires y lo invitaron, y fue hermosa la charla que dio.
Qué bueno.
Yo tengo una pregunta porque, Paula, hablas mucho de los negativos y demás, y algo que me parece que hoy por ahí está como medio distorsionado es esa cosa de que las películas existen porque yo las puedo ver, por ejemplo, en internet, ¿no? Digo, si yo busco una película y la veo, existe porque la estoy viendo. Y cuando alguien que trabaja en esto, como vos decís, no, esta película está a punto de perderse o está a punto de dejar de existir, por ahí no hay noción de qué significa en realidad. Digo, yo pongo en YouTube el nombre de la película, la veo, existe. No, digo, ¿nos podés explicar un poquito esa particularidad?
Bueno, a ver, también eso está cambiando muy rápidamente, ¿no? Pero primero, como en cualquier forma artística, si yo tengo una fotocopia de la Gioconda, no quiere decir que eso, que la Gioconda existe. La Gioconda es un cuadro y tiene una materialidad propia. La digitalización de las películas está muy bien porque nos permite la difusión, nos permite restaurar, porque hay cosas y formas de deterioro y rayas y cosas del cine que con el analógico solo, que ya había muchas formas de restaurar analógicamente, pero bueno, obviamente esto lo hace más sencillo y más barato.
Claro.
Pero primero vos siempre tenés que partir del analógico para digitalizar. O sea, si no tenés el analógico, eso digital...
Es como una fotocopia.
Es como una fotocopia. Primero, además la tecnología... Digo, a ver, cuando yo estudié este máster, lo hice en el 2004, chicos, no en el 1972. Nada de todo esto que está sucediendo ahora existía. Entonces, la tecnología avanza tanto. De hecho, el horizonte, que ya se hablaba, era 2K, ¿no? Claro, 2K sí, era sí, la sí, gran sí, sí, resolución. Sí. En 3 años pasó a ser 4K y hoy estamos hablando de 8K. Entonces, vos, cualquier digitalización que hagas, seguramente en 5 años lo vas a tener que volver a hacer. Eso por empezar, que el digital no te garantiza. Segundo, no hay hasta el día de hoy formato digital que sobreviva a los 140 años que sobrevive el fílmico.
Claro.
Porque las películas de los Lumière están ahí.
Hace un tiempo veía esta película de Inés Toaria Terán que participás y en un momento hablaban del almacenamiento, por ejemplo, en ADN sintético, hablando justamente de esas cosas que puedan llegar a pensarse como algo que puede sobrevivir un proceso tecnológico que va caducando todo el tiempo. No sé, pensar en eso.
No, mira, a ver, una ventaja del digital, entre las muchas que tiene, pero una para mí, es que nos convirtió a todos en archivistas. Entonces los problemas que los archivistas teníamos y que contábamos y a la gente le parecían lejanísimos, hoy los tenemos todos, porque todos sabemos lo que es que se te muera un disco rígido, que el códec que no te sirve, que vos tenés una foto que sacaste con una cámara hace 20 años en tus vacaciones y no la podés abrir porque ya el software no lo lee, que si no actualizaste el software a la última versión no, y que migrar de un software a otro, viste que la Mac no habla con Windows, que sí. O sea, todos esos problemas que hacen que vos por ahí tenés el archivo digital, decís, tengo acá, o tengo este disquete floppy, ¿no? Claro. Y no lo puedo leer más. Mis trabajos de la facultad primeros que yo escribí están en unos floppy o en unos disquetes de 3/4, que ya la computadora, y además la obsolescencia programada, que ya existía, ¿no? Obviamente.
Sí, sí, sí.
Digo, pasamos del mudo al sonoro en el fílmico y el cine mudo dejó de poder verse como la gente, sí. O con el o incluso con el video magnético también. El digital la aceleró a un punto que vos ya hoy, el Windows 11, si no tenés el Windows 11 ya hay cosas que no la podés hacer. Como les contaba, el LTO, por ejemplo, la cinta LTO, que se decidió por consenso, decir, bueno, necesitamos encontrar algún formato digital que sea lo más estable posible para guardar las películas ahí, y que no es un formato de reproducción, es solo de guarda. El LTO, la cinta probablemente dure un montón, no sé, 50, 70, 80 años, mucho más que un VHS que dura 30 y se te borra. Pero el problema es que el software de LTO, que nació en el 2001, el primero, el LTO1, vamos por el LTO, casi creo que el 10 ya salió, cada versión nueva es compatible, antes era compatible con dos anteriores, ahora es compatible con una anterior. Entonces, si vos tenés una cinta LTO que sale $100, la máquina que la graba sale $30,000, vos tenés que ir y hacerte tu LTO, te lo llevas, y si en 4 años no lo migraste, ya pasaron 2 versiones, esa cinta que vos tenés ya no lo vas a poder leer. Entonces, tenés que estar, además, con el digital, tenés que estar permanentemente migrando, teniendo backup. Ya sabemos todos que hay que tener backup, que el backup lo tenés que tener en 2 lugares distintos, porque se te inunda la casa y se te
Sí, claro.
Se te quema, entonces ni siquiera dos discos rígidos, tengo que tener tres, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que nos pasa y la preservación digital, y el cine hoy es digital, es otra pesadilla también, ¿no? Porque hay que estar permanente. Vos una lata de película, si a nadie le importa, la dejaste tirada en un estante, bueno, acá que hay humedad probablemente se te pudra, pero probablemente dentro de 50 años la puedas agarrar y siga estando. Un archivo digital en 50 años es nada, es un pedazo de plástico.
Claro.
O nada, una cosa. Bueno, te dicen la nube. La nube es el señor Google o YouTube. Es el señor.
Sí.
¿Quién? Zuckerberg. ¿Quién es el dueño de YouTube?
No sé. No.
Bueno, que un día decide que se quiere dedicar a otra cosa.
Tal cual.
Sí.
Como pasó con MySpace, ¿se acuerdan?
Sí, MySpace. Claro. Para abajo y ya
sí,
está.
Sí, MySpace era lo más de lo más hasta con. ¿Y un día
no
para el otro?
Más.
No existió, claro.
O Flog, ¿cómo era lo de Fotolog? ¿Cómo era?
Ese de la foto. Diego, que bueno, más de eso, no sé.
Bueno, ese que era de la foto.
Sí.
Que un día Fotolog, dejó de existir. Y vos lo que tenías adentro. Chao.
Sí, claro.
Entonces, vos estás tercerizándole a alguien, a Bill Gates o a Zuckerberg o a Bezos. Sí,
sí. Esta charla estamos teniendo, sí. Spotify un día dice, basta, no queremos.
Sí,
y no,
chao. Por eso hay todo un movimiento mundial, guardemos el analógico y el digital, yo así como quiero tener un libro, yo quiero seguir teniendo los DVD, los Blu-ray, los CDs, los quiero seguir teniendo. Porque de verdad, viste, qué sé yo, o Spotify o desaparece o te aumenta la cuota o el dólar acá se va al diablo y vos no podés...
Bueno, Google Podcast...
Te quedaste sin música.
Deja de existir ahora, ya no existe,
bueno,
me parece.
Bueno,
está bien, porque no lo usaba nadie, pero digo... También puede pasar con cosas que usa todo el mundo. Digo, lo que vos decías de MySpace era como, bueno, había que estar ahí. Y hoy no existe. Te quería hacer una pregunta también, a ver si lo podés explicar.
Brevemente,
no quiero ser Fantino, no es por eso. Sino...
Para mi tía, que no empieces así.
No, pero a veces uno quiere hacerme una pregunta, quiere que te conteste en dos líneas y es como una cosa que lleva una explicación, una clase quizás.
Sí, claro.
Pero que tiene que ver con esto de que, no sé, restauración, remasterización, que hay como una idea medio falsa o esto que se empezó a construir de que eso significa dejar perfecta todas las imágenes, todos los fotogramas de lo que estamos viendo. ¿No? Es como que todo se tiene que ver como si fuera 2K, 4K, aunque se haya filmado en 1930, 1970 o el año pasado. ¿No? Primero por esta idea que a mí me parece bastante chota, perdón, que es esto de dejar todo como si fuera de una manera uniforme, ¿no? Todo se ve igual. Ahí ya hay un problema, pero después me parece que la tarea de restaurar no es específicamente eso.
Bueno, a ver, porque son muchas cosas.
Sí, perdón.
Trato de ser breve.
No.
Por eso te decía, una buena proyección de una copia nueva sacada del negativo en fílmico de una película, te aseguro que se ve igual que el digital. O sea, no, esa idea que existe que el digital se ve mejor es ridícula. El digital se ve como se ve, porque es digital. Y el fílmico, cuando sale de un... Cuando vos tenés una copia nueva hecha del negativo... se ve perfecto. O sea, no hay manera de mejorar eso. Pero además, ese es un tema. El otro tema es que restaurar, la palabra restaurar, significa devolverle a algo su calidad original, no cambiársela.
Claro.
Y ahí tenés varios problemas. Por un lado, la tecnología digital te permite mucho, porque vos es un botoncito, le subís, le bajás, la tentación es enorme. Y ahí tenés dos problemas. Uno es cuando vos trabajás con los realizadores o los técnicos que todavía están vivos sobre sus propias películas. Y la tentación que tienen de hacer todo lo que no pudieron hacer cuando la hacían, o de mejorarla, o de... Y eso para mí es un problema. Yo fui cambiando mucho mi postura, porque yo creo, como historiadora, empezando por ser historiadora, creo en las huellas de la historia y creo que las películas hablan del momento en el que nacieron. Entonces, esto es una cosa que... Probablemente hagamos alguna charla pública con esto. Nos peleamos mucho con Martín Rechmann, porque él... Hicimos los guantes mágicos con él.
Sí.
Y cuando íbamos a hacer Silvia Prieto, hicimos, pero al final la hizo... Él y Paula Gaitán, la directora de fotografía, que estaba viva todavía, ellos querían volver al 16 original. La película se estrenó. Nosotros tenemos el negativo en 35, que es el que se vio en los cines.
Sí, claro.
Subido, ¿no? El blow-up de 16 a 35. Entonces yo le decía, no, vos, la restauración la tenemos que hacer en base a este 35, que es el que la gente vio. Y él dice, no, pero yo tengo el original, que es el Super 16, y así podemos hacer corregir los errores, porque bueno, entró un micrófono, sí. Hubo un farolazo, y yo decía, pero eso, claro. Las estás cambiando. Después, y hablando mucho con los colegas, hiciste una discusión que los nerds, que nos dedicamos a esto, en los congresos se habla un montón. El dueño de la película es el productor y es el director. Si él quiere hacer eso y retocarla, y bueno, vos no podés decirle que no. Pero para mí el compromiso está en que se aclare eso, que vos expliques cuando vas a ver la película, mira, lo que estás viendo, claro, es esta versión hecha, claro, hecha nueva por el propio director, y que siempre sea posible ver la otra, ¿no? Que esa original esté disponible también. Ese es el hilar fino que me criticaban en Twitter el otro, claro, día. Bueno, yo no creo, porque yo creo que estamos viviendo la época de la posverdad, que es una de las tragedias más grandes que nos está sucediendo, sí, porque nos fuimos habituando a correr el límite de lo que, bueno... Entonces digo, bueno, vos estás viendo... Digo, no sé, la historia oficial. La historia oficial, algo muy común que se hace en las restauraciones hoy, que es pasar el sonido de 2.1, de sonido estéreo a 5.1, que no existía.
Claro, ¿no?
Entonces vos para eso tenés que inventar canales de sonido y tenés que regrabar y tenés que hacer sonido nuevo. La gente la escuchó en estéreo en el 84 y no se quejaba y no sé.
Claro.
Entiendo que la experiencia es otra y que vos querés ganar público. Está bien, pero explícalo.
Eso
para que se sepa que esa no es...
Es información versión a la que puede acceder el público, que para mí es como cierta como honestidad de parte de la información que vos estás brindando. Si eso que vos estás mostrando, no es una restauración, no te hace peor decir que no es una restauración. No, estás siendo honesto con el público.
Mismo, y no da todo lo mismo.
No, pero
no
siempre
son sinónimos
todas las palabras. Hay gente del otro lado que lo recibe y que quizás no sabe genuinamente, claro, esa diferencia, bueno, y tiene derecho también a acceder, sí, claro, a una información real. Y vos sos el responsable también de ser honesto con lo que estás diciendo.
A mí me molesta mucho cuando veo esos cuando veo esas proyecciones en las que colorizaron una copia de Gente caminando en Londres en 1905. Mm. Como si eso fuera como una especie de upgrade, como una mejora. Y no es una mejora.
Mm. Bueno,
es una adaptación a los tiempos actuales que vos lo querés ver en color.
Es un juego para mí. Es como
sí,
si hice este experimento.
Pero a veces
juego,
vos ves está, que dice como mejoramos este. No mejoraste nada.
No, o mejorar, o incluso, digo, que es algo que con la música o con la pintura no sucede. Vos no decís, bueno, no, y bueno, Mozart, la verdad que está bastante bien, lo hizo en el siglo XVII, entonces hay que perdonarle que lo hizo en el siglo XVII. Que hay experimentos también, digo, pero bueno, hoy no sé, capaz que agarraría una guitarra eléctrica, claro, pero bueno, no la tenía en ese momento y por eso suena así. Con el cine pasa eso, vos decís, bueno, claro, no lo hizo en colores, no lo hizo con sonido, no lo hizo, bueno, con las herramientas que existían en ese momento, hizo esa genialidad, claro, y lo importante es aprender a verla así y disfrutarla,
sí,
así,
claro,
porque sí son geniales así.
Bueno, eso está también, el aprender a ver algo de una determinada manera, con una determinada información que le da otro valor, no traer todo a los valores del hoy y de cómo se ve todo hoy.
¿Sabes lo que pasa?
Hoy
no se contextualizan las obras. Cuando creemos que es simplemente una cosa que cayó del cielo, mirá este milagro, no sé si es un milagro, pero bueno, pasaron este tipo de cosas, tenías estas variables, tenías estas condiciones, venía de esto, después fue hacia, eso de poner dentro de una cronología las cosas.
Y además que, porque primero, la idea evolutiva de que hay,
claro,
la estética es mejor la actual que otra, claro, no, es la tuya, es tu gusto, cómo te vestís, es el gusto actual, pero no todo hay que traerlo a esto, sino al revés. Justamente, bueno, el valor que tiene la historia es poder aprender de la diversidad humana. Somos una humanidad que tiene una historia increíblemente hermosa y que cuanto vos más abrís tu rango y más herramientas incorporás, digo, a mí yo no me la paso viendo películas mudas o a mí me encanta el cine de Kung Fu de los años 70, no sé. Pero eso no quiere decir que no reconozca diversidades.
Y
al contrario, yo creo que la cinefilia justamente lo que te ayuda es abrir y a poder ir incorporando cada vez más. Y a no decir nunca una película es muy lenta o una película no es cine.
No.
Porque una película es cine, porque es una película, entonces es cine. Entonces, no es cine quiere decir, no es el cine que a mí me gusta o que yo estoy acostumbrado a ver. Bueno, cambiemos. Y la restauración, que, de nuevo, si es buscar públicos, genial. Busquemos públicos de la manera que sea. Hoy por hoy, además, desesperadamente hay que hacerlo. Pero siempre, como vos decís, con la honestidad de brindar la información. Y restaurar es eso, es devolverle la calidad original. Si vos no vas a hacer eso, no es una restauración. Es una re... Ni siquiera sé si es... En el caso de las cosas que circulan por YouTube y que les pasan algún filtro, porque ahora todos podemos hacer esas cosas porque las herramientas están al alcance de todos, es una upscaling, si querés, digital.
Claro.
Y es ponerle... Ni siquiera es remasterización, pero ponerle remasterización, no sé. Pero restauración, no.
No, técnicamente no.
No. Y mejorar, ¿viste? La palabra mejorar ya es bueno, subjetiva.
Sí. Bueno,
es subjetiva.
Sí, sí. Ahí está... Perdón, yo sé que estamos...
No, a mí me queda Paula, una sola, pero
sí,
vale.
Perdón. Pero, no, porque ella también tiene que seguir trabajando.
Claro, está trabajando. Claro.
Pero sí, ahí hay algo que también tiene que ver con el uso de las palabras y esto que decías vos de la posverdad. Para mí es como detenerte en cada una de las cosas que estás diciendo pensando en por qué la estás diciendo. Digo, decir mejorar algo... Bueno, para mí hay que ser más cuidadoso. No es porque no me daban los caracteres, entonces puse mejorar. Entonces no,
en un afán de hacer una falsa puesta en valor, estás denigrando algo que tiene su mérito.
Como hay una inmediatez en no pensar exactamente lo que estás escribiendo o diciendo, que me parece que es, merecería más reflexión.
Nadie agarraría la Gioconda y la retocaría digitalmente.
Le pasas un filtro de Instagram.
Claro, le pones un filtro para que, no sé, se vea menos difuminado, porque claro, está muy difuminado. O el fondo no se distingue.
Claro.
Pero las películas admiten eso, parecería
claro,
que eso.
Sí, es verdad.
En la película, o sea, que haya habido un señor que pensó la fotografía de determinada manera y que esto se vea de determinada manera, no importa. Yo lo que yo considero que es mejorarla. Bueno.
Yo lo que te quería preguntar es, porque además de presupuesto y de políticas, necesitamos formación de recursos humanos. Si alguien quiere estudiar para... una pregunta así, yo sé, pero te la tenía que hacer. Si alguien quiere estudiar, digo, sé que muchas disciplinas académicas no están disponibles en Argentina y hay que tomar cursos en el exterior, pero ¿qué es lo que se puede hacer si a alguien
le
interesa de verdad esto?
Hay dos diplomaturas.
Sí.
Que para mí tienen... una cuestión que es la cuestión práctica, ¿no? De que vos esto es sí o sí con práctica. Entonces
hay que ponerle la mano a las cosas, todo,
¿no? Digo, y acá hoy hablamos de cine, otro día vengo y hablamos de video, lo que todos hacemos es preservación audiovisual y otro día hablamos de digital. Todo necesita preservarse. El digital no es que digitalizaste algo y te olvidas. Al contrario, como les dije, requiere una proactividad mucho mayor que la del analógico. Es autodidacta, la formación así concreta, manos a la obra, es más autodidacta. Nosotros en el museo tenemos programa de voluntariado, que viene un montón de gente, porque y de hecho muchos de los que se quedaron trabajando en el museo hasta este año empezaron como voluntarios y después los pudimos contratar y es la mejor manera porque es gente que aprendió y después conseguimos becas, hay varios, y después se nos van porque hay una que está en Bolonia, otra que está en San Sebastián. Pero bueno, fuimos tratando también de mandarlos a formarse a distintos lugares y idealmente estaría bueno que haya una. Nosotros desde el museo queremos hacer algo, pero necesitamos la estructura universitaria. Claro. Hay una privada que hace Fernando Madero, justamente, que pero la de él esa es virtual. Entonces
claro,
creo que, bueno, tiene obviamente aprendes cosas, pero hay una parte del asunto que no.
Que falta, claro.
Entonces, hoy por hoy, los que les interesa eso, acá se están yendo a estudiar a la Elías Cregeta, que es una escuela que está re de moda en San Sebastián, donde enseña Carolina Capa, que aprendió en el museo. O, bueno, hay en Francia, hay en Alemania un par, el otro, Recul, está buenísimo, está en Holanda, en el asociado con el Eiffel Museum, después, bueno, el que hice yo en Nueva York y la de California cerró. Y un
se
par
me caen
más.
Las lágrimas, es como, sí. Escucho a Belar y
bueno,
se me caen
las
lágrimas.
Bueno, eso es lo malo también, digo, porque la gente por ahí que se acerca al Museo del Cine, después no le queda otra, ya que no hay una estructura acá para trabajar. no hay una cinemateca, se tiene que ir afuera, digamos, como para perfeccionarse o para trabajar directamente, ¿no?
Bueno, acá, como te digo, Cinemateca Argentina, que en este momento creo que no está empleando gente, el Inca, que bueno, sí, tampoco, el Museo del Cine, Peña y estos archivos pequeños. Se abrió un archivo en Avellaneda, que veremos qué pasa.
Sí.
Y bueno, y así. Pero por suerte hay cada vez más gente interesada y es cuestión de arrancar.
Y a los que son espectadores pueden acercarse al Museo del Cine, siempre hay actividades los fines de semana, ¿no?
Proyecciones los fines de semana, sí. Y empezamos en el Bafisi con el 35 y como explotó la sala que pasamos los Inconstantes de Rodolfo Kuhn, este sábado se repite.
Bien.
Y creo que ya también explota la sala, así que tal vez la vamos a repetir.
Siempre entrada gratuita, ¿no?
Sí. Sí, y la idea es empezar a pasar una vez por mes mínimo 35 y después ahora porque no tenemos proyectoristas, tenemos que formar proyectoristas. Entonces no podemos pasar más seguido, pero la idea es pasar más 35. Y 16, bueno, y super 8 y digital, ¿no? Todo.
Bueno, para que vean que se difunde eso también y no es que se guardan las copias para nada. Porque ¿para qué? No tiene sentido, digamos, hacer todo el trabajo que haces para que nadie lo vea, digo, no tiene, es como una cosa ilógica. Bueno, muchas gracias, Paula.
No, gracias.
Nos has dedicado
a
un montón de tiempo para desasnarnos en este tema.
Gracias a ustedes.
Y te vas a llevar un vino de Bodega al Azul, sí, de nuestro querido amigo Alejandro Fadel.
Exactamente.
Increíble, Fadel, genio.
Sí.
¿Viste?
Sí. Mira, lo que. Sorpresa. Bodegaalazul.com o si no en su cuenta de Instagram, que es Bodega.
Bueno. Exactamente.
Azul. Saludos a la gente de siempre. Nos quedamos sin tiempo. Facundo Curio Salinas, Adrián Lackerman, Britantomé.0. Sí. Muchas gracias, Victorio Clasibol.
Gracias a vos, José Tripodero. Adiós.